Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Encontramos el tema de la esperanza cristiana. Dice el versículo 13 así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Damos gracias a Dios eterno en este día por la esperanza que tenemos de la vida eterna. La esperanza que tenemos que tú un día vas a regresar. La esperanza que tenemos que un día, Señor, los cielos se abrirán y tú vendrás con victoria en el cielo a recoger a los escogidos, a recoger a la iglesia, a recoger a aquellos que han creído en ti y que están esperando tu gloriosa venida. A recoger los cuerpos de aquellas almas de creyentes que están contigo en el cielo, vendrán en un momento a venir a recoger sus cuerpos. Gracias a Dios te damos por la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la gloria de Dios. Háblanos, Dios Santo, lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa estaba leyendo conmigo una noticia. Puede ser que sea cierta, puede ser que no sea cierta, pero me regocijé de todas maneras al oír lo que había pasado. Y es la posibilidad de que Corea del Norte abra las puertas al Evangelio. No se ha dicho nada al respecto, pero sí sé que la familia On ha tenido un testimonio cristiano alrededor de él. No digo que el hombre sea un santo, el hombre es un criminal, un asesino, pero el testimonio de Cristo ha estado alrededor. Tuve el privilegio de conocer a un cardiólogo, que fue el cardiólogo que operó de emergencia a la tía del presidente On, del dictador On, en Corea del Norte. Y que cuando lo llamaron a operar, él hacía viajes misioneros a Corea del Norte, y él gastaba de su propio dinero, llevaba el equipo, pagaba a los otros cirujanos para que ayudaran lo más que podían a la gente en Corea del Norte. Él lo hace cada año, va 2 semanas a Corea del Norte a hacer obra misionera, a hacer operaciones de cirugía, de corazón abierto. Y el señor On se dio cuenta que este hombre era muy eficiente y cuando se enfermó la tía, parece que sí aprecia a la tía, pidió que por favor fuera este médico cristiano que fuera y operara a la señora. Y fue, la operó y la señora vivió. Y él dice que cuando estaba en la sala de operaciones estaban los médicos coreanos del norte y estaban los médicos americanos. Y él les pidió que nos tomemos de las manos y oremos para que Dios intervenga en esta operación, y así lo hizo Dios. Me regocijo porque hace varios años atrás, en una convención bautista en Corea del Sur, se empezó por fe a reclutar misioneros para ir a Corea del Norte, pensando un día si Dios abriría las puertas de Corea del Norte. Y Corea del Sur tiene en este momento 10.500 misioneros listos para en cualquier momento entrar a Corea del Norte y evangelizar a los coreanos del norte. Me regocijo porque en ese año, en la convención anual de cristianos en Corea del Sur, 100.000 jóvenes entre los 18 y los 27 años de edad firmaron compromisos de ir a hacer obra misionera a Corea del Norte si el Señor abría las puertas. Entonces me anima, me regocijo grandemente, porque yo recuerdo, no tanto tiempo atrás, que cuando enviábamos misioneros a las Coreas del Sur, y a veces alguien entraba a Corea del Norte como maestro o algo así, era un secreto. Y entonces no podía decir el nombre de la persona, no podía hacer muchas cosas por el peligro que eso representaba. Y se hablaba del paralelo X, no me acuerdo cuál es el paralelo de Corea del Norte, que se hablaba en ese misterio para poder evangelizarlo. Y ahora, Dios, en su misericordia, está obrando de una manera que el Evangelio podría llegar a esos lugares del mundo. Me regocijo en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el libro de Primera Tesalonicenses, Pablo está dando ánimo a sus hermanos, porque ellos están preocupados que la segunda venida de Cristo ya ha ocurrido. Déjenme explicar lo que yo quiero decir con esto. En el calendario de Dios, el calendario de Dios es lineal, una línea. El calendario, ustedes se oye en las noticias decir que la historia es un péndulo. Va de un lado, va para el otro, no va para el otro. Otros han dicho la historia es un círculo que se repite y se repite y se repite. Otros han dicho la historia es como una cucaracha borracha con las patas llenas de tinta que camina y hace lo que quiere y tú sabes qué va a pasar. Pero no, la historia de la humanidad comienza en Génesis 1:1. Dios hizo los cielos y la tierra. Ahí comienza la historia humana. Y en Génesis capítulo 3 encontramos al ser humano que pecó, se apartó de Dios y la maldición del pecado entró a la humanidad. Y tenemos ahora un mundo contaminado con maldad, enfermedades, condiciones humanas y el estado pecaminoso de nosotros que tenemos que luchar en Cristo. Tenemos en la historia las grandes potencias de la historia. Encontramos, si vamos a las más grandes, como Egipto, el reino de los egipcios. Usted va a buscar sobre eso, encuentra las pirámides, encuentra literatura, encuentra medicina, encuentra muchas cosas en la historia de los egipcios. Usted sigue caminando y encontramos en el Medio Oriente la historia de los filisteos, de los cananitas, de los amonitas, de todas las tribus que habían ahí. Y encontramos en esas regiones el petróleo del mundo. Como dijo Dios, que ahí estaba el petróleo del mundo, en esos lugares. Y seguimos caminando en la historia y encontramos el reino de Israel. Israel decide ser un reino con la ayuda de Dios. Vemos a Saúl, a David, a Salomón y el reino, que Cristian dio la clase sobre las dos ramas que siguió el reino de Israel en la historia. Encontramos en ese periodo de tiempo otros grandes imperios como los sirios, los babilónicos, gente que está en los anales de la historia. Encontramos la unificación de Israel otra vez después del exilio y encontramos en la historia a los griegos, a Alejandro el Grande y su conquista por el mundo. Encontramos en las profecías que estoy diciendo, se profetizó de Egipto, se profetizó de Canaán, se profetizó de Nabucodonosor, se profetizó de Ciro en el imperio sirio, se profetizó de los griegos con Alejandro el Grande y se profetizó de los romanos. El reino es representado con dos pies mezclados de barro y de hierro que iba a regir al mundo con vara de hierro. La historia sigue desarrollando. En esos periodos de historia encontramos pasajes como Isaías 7:14 que dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 600 años antes de Cristo se profetiza que Cristo iba a nacer de una virgen, de María. Pero más atrás, usted llega al libro de Génesis, a Jacob, y encontramos que dice que vendrá un día un legislador, vendrá Silo, dice, el legislador por excelencia, anunciando la venida de Cristo. La historia, hermanos, es una línea. Los profetas anunciaron que Cristo iba a venir a la historia, el Cristo, el Mesías. Y que esa época, antes de la venida de Cristo, hay escépticos. Hay gente que no cree que eso va a pasar. Hay gente que eso es cuento, pero no. Un día en Jerusalén, un día en las tierras de Belén, los pastorcitos están orando en la noche, están guardando la noche, como dice el texto. Y el ángel les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Y la historia nuevamente, Dios entra a la historia. Vive con nosotros por 33 años. A los 30 empieza a predicar, a hacer milagros, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, dándonos un mensaje de esperanza. Pero sabemos en la historia de según Daniel que el Mesías iba a morir en una cruz, los profetas nos van a enseñar eso, que iba a resucitar al tercer día como vemos en Jonás, y que un día va a regresar, un día Cristo va a regresar, el misterio del regreso de Cristo. El misterio del regreso de Cristo es que un día Cristo viene por su iglesia, viene a recoger a la iglesia de Cristo. O sea, el próximo evento en el calendario futuro de Dios, el próximo evento que siga, porque usted sabe en el calendario los eventos que vienen. La otra semana celebramos el Día de las Madres. En junio, el Día de los Padres. En octubre 31, para algunos es Halloween, para mí es el Día de la Reforma Protestante. Hay un calendario. En el calendario divino, el próximo evento es el rapto, el recogimiento de Dios de la iglesia. Cuando Dios viene por su iglesia a recogerla, porque se la va a llevar al cielo. En ese evento glorioso, dos cosas van a pasar. Una es que Cristo aparece en el cielo, nos baja a la tierra y nos llama. Para los que estamos en Cristo, seamos llevados al cielo con Él. Seremos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos celestiales, divinos, glorificados, como el cuerpo de Cristo. Cuerpos con más dimensiones de tres. Cuerpos múltiples, dimensionales, dirían los filósofos. Los que están en Cristo, como mi mamá, mi tío Cande, que perdí estos últimos dos años, van a venir sus almas aquí y van a recoger sus cuerpos. Y mamá va a estar con un cuerpo glorificado, perfecto, nueva. Mi tío y mis amigos que han muerto en Cristo van a estar perfectos. Los hermanos de la iglesia, a los que yo participé en sus funerales, van a estar perfectos recogiendo sus cuerpos. Eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia, la venida de Cristo por su iglesia. Entonces, hermanos, por esa razón, dice aquí el pasaje que estamos leyendo, que el creyente camina en esperanza, porque él sabe que la muerte es temporal. Sabemos que la muerte es temporal. La muerte no es permanente, es un estado temporal. Es más, el análisis, el uso lingüístico, dice aquí, los que duermen. No es que el alma esté dormida. El alma no necesita dormir porque el alma no tiene necesidad de descanso, como el cuerpo. El cuerpo necesita descanso para recuperar sus energías. El alma no, el alma está alerta todo el tiempo. Pero el alma, la figura que usa la palabra de Dios, para que vean que la muerte no es tan grave como la gente la ve, los que no tienen esperanza. Por eso dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para mucha gente la muerte es final. Y lo será, porque si no tienen a Cristo, es final. Pero para el creyente en Cristo, la muerte es temporal. Porque un día Cristo regresará triunfantemente. Ese día vendrá por nosotros a recogernos. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero cada vez que el mundo, cada vez que veo las noticias en el mundo, cada vez que yo veo los eventos que pensaba años antes que era imposible que ocurriera, veo ahora que es posible que está ocurriendo. Veo cada vez que la venida de Cristo se acerca una vez más. Ahora, ¿a quién va a recoger Cristo cuando Él venga? Va a recoger a todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que en un momento determinado en sus vidas le dijeron a Cristo Jesús, ven a mi corazón. Te entrego mi corazón. Soy tuyo, Señor, sálvame. Si usted ha hecho eso, usted es de Cristo. Y si Cristo viene hoy, usted se va a ir con Él. No tiene nada que ver con la religión. Eso no es cuestión de religión. Es cuestión de la relación personal con Cristo. Entonces, no es cuestión de pertenecer a X religión, a ser bautista, a ser metodista, a ser pentecostal, no, no. Se trata de usted tiene a Cristo o no lo tiene en el corazón, es lo más importante en esta mañana. Esos son los que se van a ir con Él. La segunda pregunta que nace es, pastor, ¿y eso cómo va a ser? Si usted va conmigo al libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, Pablo contesta esta pregunta a los corintios. Primera Corintios 15, 51. Dice así el apóstol Pablo, en cómo será ese día. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No van a ser zombies, nada de eso. The Walking Dead, nada de eso, no. Y nosotros que seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta va a sonar y el Señor vendrá por nosotros. A mí me parece muy interesante cuando uno va pensando que Satanás es el príncipe del aire, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Efesios que Satanás es el príncipe del aire. Y siguiendo el análisis, podemos ver muchas cosas, pero si yo traigo el análisis a los tiempos de hoy, tenemos que reconocer que Satanás es el príncipe de los medios de comunicación que están en el aire. Hay que reconocer eso. Que la gente que hace programas de televisión, la gente que hace las películas, muchos de ellos, tienen una agenda satánica en ellos. Usted lo puede ver. O sea que en los mensajes que se hacen, muchas veces usted ve un mensaje anti Dios, un mensaje que es corruptible, un mensaje que es dañino a la fe. Y me parece a mí curioso, muy curioso, desde hace varios años atrás, que ha habido un énfasis en presentar películas, series de televisión, donde gente desaparece. ¿Sabían ustedes? Gente desaparece de la tierra. Aparentemente se lo llevan los aliens. Los extraterrestres vienen y se llevan a la gente. Y hay gente que desaparece. Y ya está el mensaje. Van a haber desaparecido, usted lo ve en la televisión. Otros dicen que la gente desaparecida va a otra dimensión y desaparece. Entonces, lo que quiero señalar es esto. Satanás, que es el príncipe del aire, que es el príncipe de los medios de comunicación, que es el príncipe de muchas cadenas de televisión, estudios de cine y de televisión, de programas de televisión, tiene su agenda para que la gente del mundo se vaya preparando el día que la iglesia ya no esté. Como cantamos hoy, el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó. ¿Por qué? Porque un día, cuando el día venga, vamos a encontrar que no, usted iba a comprar al restaurante, usted iba a comer donde había creyentes, los creyentes ya no están ahí. Estoy manejando un autobús y la persona que manejaba el autobús, que era creyente, ya no va a estar ahí. Su ropa va a estar solamente en el asiento. Me imagino como hizo la película Left Behind, que es la última que han hecho varias, pero la última que hizo con Nicolas Cage, donde él enfrenta a la que él es un piloto de un hogar, una esposa cristiana, una hija no cristiana, y la esposa le advierte a ellos que Cristo viene. Y finalmente viene y se da cuenta que una de las azafatas en el avión desaparece. La esposa ha desaparecido y solo él y la hija quedan para enfrentar las fuerzas del anticristo en la tierra. Entonces vemos que sí va a haber un día, hermanos, donde la gente no va a estar. Los cristianos vamos a desaparecer. Cristo habrá venido por nosotros y nuestros espacios quedarán vacíos, muy, muy reales. Como vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con religión. Me imagino que habrán pastores que se van a quedar si Cristo no está en el corazón de ellos. Las líderes de las iglesias que no tienen a Cristo en el corazón se van a quedar. Porque la diferencia aquí no es, es Cristo aquí. Tengo yo a Cristo en el corazón. Entonces, en el calendario de Dios tenemos el rapto de la iglesia, que es el siguiente evento mundial. El evento que sigue es la gran tribulación. La gran tribulación. Y es el evento de 7 años donde el anticristo surge al poder, aparece un líder mundial. Un líder que va a poder hacer que el mundo lo elija como el presidente mundial, el líder mundial, para dirigir el mundo. Él va a crear una moneda mundial. Una moneda mundial. Va a crear un sistema económico mundial. va a crear un sistema de paz mundial. Mundial. Todo esto va a ser el anticristo. Con el propósito de convencer a la gente que está ahí, que le sigan y que se pongan la marca de la bestia, la marca del anticristo. Una vez la marca del anticristo está puesta en la persona que se quedó porque no tiene a Cristo, su condenación está asegurada. ¿Por qué? Porque hoy en día, en esta época en que estamos, se llama la época de la gracia. En esta época es básicamente opcional. Es opcional si usted quiere seguir a Cristo. Ah, si me conviene, no me conviene. Ah, como dicen los muchachos, I don't feel like it. Ah, creo que no me da la gana seguir a Cristo hoy. Y es opcional, no pasa nada. Pero en la tribulación, donde ya la iglesia terminó la época de la gracia y comienza una época donde usted tiene que pagar la salvación con su vida, las cosas van a cambiar. Porque entonces, cuando la fuerza del anticristo, usted vaya al supermercado, usted vaya a Publix, vaya a Winn-Dixie, y llega y dice, bueno, quiero comprar el pollito, quiero comprar esto y lo otro. Y le dice, bueno, necesita no cash, no la traje, necesita la marca de la bestia, que va a estar aquí, en la mano o en la frente. Usted va a pasar la mano por el scan y va a decir, oh sí, fulano de tal, es del gobierno de la bestia, del anticristo, si llévese la comida. Pero ¿qué va a pasar si usted, espero que usted se vaya conmigo, espero que usted sea de los que vaya conmigo, o si alguno se queda, no, espero que no, pero si pasa que usted se quedó y vaya a la tienda y cuando pasa la mano, dice, usted no está registrado, usted no es de los que siguen al anticristo, no le podemos vender, no puede comprar. Y usted comienza a ver que hay problemas porque hay niñitos en su casa. Hay niños que hay que darle de comer, usted tiene hambre, y la opción es, me pongo la marca de la bestia o no me la pongo para comer. Y ahí va a venir el desafío de la fe. Aquellas personas que sabiendo el mensaje de Cristo, cuando estaban en esta época de la gracia, hoy, cuando usted me oyó a mí decir, crea en Cristo, arrepiéntase. Pero usted dijo, no, después, y Cristo viene. Ese día puede ser que usted se acuerde estas palabras. Que tiene que pagar con su vida la salvación. La gente tendrá que entonces tomar los niños, las esposas y los esposos, y huir a las montañas, huir lejos, porque el ejército del anticristo va a ir casa por casa, buscando a la gente que no se ha puesto la marca de la bestia. Por eso Cristo dijo, huid, huid a las montañas. Cuando oigas de la abominación desoladora, huid, dijo él. Porque el tiempo ya ha llegado. Entonces, quiere decir que cuando ese tiempo llegue, si usted tiene amigos que vinieron de vez en cuando a la iglesia y que saben de este mensaje, la única manera que van a ser salvos es si huyen del anticristo y sobreviven los 7 años. O si pagan con su vida. Cuando el anticristo les diga, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Me van a seguir o no me van a seguir? Y el que diga, no te vamos a seguir, ahí mismo lo van a matar. Ahí mismo lo van a matar. Pero esa alma va a ser salva, porque pagó con su vida. Hoy en día, usted y yo damos gracias a Dios que quien pagó por nuestra alma fue Jesucristo. Jesucristo pagó por mí. Pero ese pago termina cuando comienza la gran tribulación. Esa oferta de pago por los pecados termina el día de la gran tribulación. Acuérdense de eso. Hoy en día estamos en esta época de una gran oferta, la oferta más grande del mundo. El que cree en mí tiene vida eterna. La oferta termina. La oferta que sigue del diablo es, cree en mí, si no te mato. Y muchos dicen, van a ponerse la marca de la bestia. También en la tribulación encontramos un reino mundial que va a ofrecer muchas cosas, pero también encontramos la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Encontramos grandes cambios climatológicos. Encontramos grandes cambios socioeconómicos, encontramos grandes cambios geopolíticos, encontramos grandes cambios religiosos, porque es parte de la estrategia final. Pero lo más importante para usted y para mí en esta mañana, ¿cuál es? Si usted se muere hoy, ¿a dónde va a ir? ¿Está usted seguro que si la trompeta sonara hoy, si Cristo viniera hoy, ¿Usted se iría al cielo con nosotros? ¿Está usted no 50% seguro, no 90% seguro, 100% seguro, porque Cristo está en su corazón o no está? Pregúntese eso esta mañana. Si yo muero hoy, ¿a dónde yo voy a ir? ¿Estoy yo 100% seguro que Cristo está en mi corazón? Porque si no lo está en esta mañana, usted puede pedirle a Él que le dé vida eterna, perdón de pecados y esta vida abundante que Él ofrece. Vamos a orar.